Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Bueno, también deciros que nuestro pastor está de vacaciones durante un tiempo y, bueno, nos ha pedido el favor que asumamos la responsabilidad, ¿no? Entonces, vamos a ir al grano, como diría el dermatólogo, ¿no? Vamos a abrir vuestras Biblias, hermanos. También una cosa que me gustaría saludar a los amigos que también nos visitan por primera, por segunda vez. Siéntanse en casa, sé que hay por ahí, estoy saludando al inicio a un par de hermanos que nos visitan por segunda vez. Entonces siéntanse a gusto y cómodos en la casa del Señor. Vamos a ir al libro, hermanos, de Romanos, capítulo 15. Y nos vamos a situar en el versículo 4. Amén, cuando lo tengamos. ¿Me confirmáis con un amén? Amén, hermanos. Romanos 15, capítulo 15, versículo 4. Amén. Amén. Dice: las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia, la consolación y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias, Señor, por esta mañana, Padre Celestial, Señor. Venimos, Señor, solamente tú conoces, Señor, cada vida, Señor, cada familia aquí representada, Señor. Venimos sedientos de ti, venimos sedientos de tu palabra, Señor. Pedimos que hoy nos hable, Señor. Te pido especialmente por mi vida, Señor. Permite que en esta mañana, Señor, ese mensaje que ha puesto en mi corazón, Señor, pueda darlo, Señor. Una palabra sencilla, Señor, pero con poder, Señor, como es tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Bueno, hermanos, para los que no me conocen, mi nombre es Freddy, ¿vale? Y como decía antes, Pastor Eleazar, pues, me pidió el favor que compartiera en este día, ¿vale? Y vemos aquí, hermanos, los que ya llevan un buen tiempo en la iglesia, sois testigos de cómo el Señor nos ha venido hablando últimamente de avanzar, ¿no? De avanzar como iglesia y últimamente, específicamente este año, de avanzar en la misión, ¿no? En esa misión que el Señor Jesucristo nos encomendó, ¿no? Y si tú miras alrededor de tu silla, a cada hermano, a lo mejor los que estáis ahí en grupo, pues sois familia, pero quiero que hagáis un ejercicio en esta mañana. Si no os conocéis, miraros y pensar en que esa persona que tú tienes a tu lado, aún así sea tu esposa o tu esposo o tu hijo, tiene una historia, tiene una realidad, ¿vale? Tiene una realidad. ¿Y por qué digo esto? Cuando el Señor nos está llamando a avanzar en algo, ¿no? En este caso, como iglesia, a avanzar en la misión, considero que es importante conocer la realidad en la que vivimos, ¿no? La realidad que está mi vida, cómo me encuentro yo, inclusive los amigos que nos visitan o los que nos están escuchando, ¿cuál es la realidad? Meditar eso en un momento, ahora al inicio, meditar esto durante este momento, ¿no? Mira a la persona que está a tu lado y medita, ¿no? Wow. ¿Cuántas nacionalidades hay aquí, ¿no? Hay un montón, diferentes culturas, diferentes maneras de pensar, ¿no? Cuando el pueblo de Israel atraviesa el desierto, ¿no? Y el Señor les dice, ir y reconocer la tierra que el Señor nos va a entregar, ¿no? ¿Qué hicieron? Hicieron los deberes, ¿no? Fueron, investigaron qué había allí para poder avanzar, ¿no? Os voy a contar una anécdota que nos pasó hace muchos años, recién que llegamos aquí a España. Yo llevo alrededor de casi 17 años aquí en España y junto con mi esposa, en ese momento no era mi esposa, y con unos amigos nos fuimos a ir a Francia, no conocíamos Francia, ¿no? Y pues en ese momento no había el Google Maps, ¿no?, que tenemos hoy en día. Y existían, bueno, existen los tontón, ¿no? Esto, los GPS, que te decías girar a la izquierda cuando no se podía girar a la izquierda, ¿no? Girar a la derecha, que no se puede girar a la derecha, ¿no? Bueno, el caso es que nos fuimos a Francia sin conocer nada. Nadie hablaba francés dentro del grupo que iba. Nadie hablaba inglés. El GPS se estropeó, ¿no? Una locura. Ahora, luego, cuando recordamos esta historia, nos reímos, ¿no? Con mi esposa, ¿no? Y con los amigos que íbamos en ese momento. Pero la pasamos súper mal. Súper mal. No disfrutamos porque cuando normalmente tendríamos que tardar a Francia, ¿qué? ¿6 horas? ¿7 horas? ¿Más o menos? ¿De aquí a Francia? ¿Más o menos? ¿A París específicamente? 10 o 12 horas, perdidos, mal, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Es necesario conocer la realidad en que vivimos, conocer esa realidad. Pablo, en este, específicamente en este versículo, y quiero hacer énfasis solamente, específicamente en este versículo, les recuerda específicamente que el propósito de lo que conocemos de las Escrituras, específicamente de la Torá, del Antiguo Testamento en ese momento, era para instrucción y fortaleza. Para instrucción y fortaleza. También, si leyéramos el versículo 1, dice, los que somos fuertes debemos tener consideración con los que son sensibles en este tipo de cosas. No debemos agradarnos solamente a nosotros. De hecho, Pablo, si vemos ahí, se está reconociendo fuerte, fuerte en la fe, ¿no? Es necesario, hermanos, conocer nuestro pasado. Es necesario recordar de dónde nos ha sacado el Señor. Esto es algo que a veces nos suele pasar, se nos olvida cuán grande y misericordioso es el Señor. Recordamos, cuando leemos, ahora precisamente estamos teniendo un plan de lectura precioso, ¿no? A ver si la encuentro, ¿no? Lecturas imprescindibles, ¿no? Y es bien hermoso, ¿no?, cuando recordamos la palabra. ¿Por qué? Porque, no sé si a vosotros os pasa, precisamente el Señor me da este versículo cuando estaba pasando por un momento muy difícil en mi vida, ¿no? Diciendo, wow, Señor, estoy cansado, me siento cansado, ¿no? Ah, esto, lo otro, y ves que no, como que dices, llegas a tal punto de preguntarte, decir, Señor, ¿de verdad estás aquí? O yo lo estoy haciendo mal, y te entregan, ¿no? Y se te olvida cuán grande y misericordioso el Señor ha sido contigo, cuán grande y misericordioso ha sido el Señor con nuestros antepasados, ¿no? Abraham no tenía la palabra, no tenía la Torá para ir, tenía una relación directamente con el Señor. Abraham, sal de tu tierra, amén. Abraham, ahora sacrifica a tu hijo, amén. Tenía una comunión. Nosotros tenemos la palabra, y la palabra es la fuente de agua viva, hermanos, que nos ayuda a seguir, que nos ayuda a continuar en esos momentos difíciles que a veces no entendemos el porqué. Cuando les decía, meditar en vuestra realidad, a veces nuestra realidad es tan, no sé, que no queremos ni contarla, no queremos ni recordarla, ¿no? Es que mi vida es tan así, ¿no? Y decimos, ser hijos de Dios, ¿no? Cuando el Señor nos está llamando a avanzar, ¿cómo vamos a avanzar? Por eso les quería hacer esa pregunta. ¿Cómo vamos a avanzar a un terreno que no conocemos? Y a veces somos valientes. Bueno, pues va, me meto y ya está, ¿no? No. El Señor les instruía. El Señor, mira por acá. Orad en este tiempo, en el tiempo específico, en el lugar específico. Tenemos las Escrituras para tirar de ellas, hermano, de verdad. En Isaías 5:13 dice, por tanto, mi pueblo es llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Dice, sus nobles se mueren de hambre y la multitud está seca de sed. Los que tenemos el privilegio de visitar la prisión y ver allí, ay, Señor, de verdad, da tanta pena, hermanos, cuando vas allí. Pero da tanta gozo cuando vemos a hombres y mujeres entregados y quebrantados por esa palabra y te dicen, de verdad, hermano, que eso que tú me estás contando es para mí. De verdad. Y te toman esa palabra y te atesoran en su corazón. Y esa palabra les alcanza hasta el otro sábado que nosotros vamos, ¿no? Y nos están esperando, ¿no? Qué bonito le decimos a ellos, qué bonito que vosotros pudierais depender de esto. Esto, entre semana, leer la palabra, atesorarla en vuestro corazón, ¿no? He titulado el mensaje, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Y voy a lanzar otra pregunta, hermanos. ¿Cuál es vuestra esperanza en esta mañana? A lo mejor estamos aquí, ¿eh? Y como decía Lili, nos unimos en un mismo sentir, en un mismo corazón, porque entendemos que el Señor pagó el precio por nosotros, nos redimió con su sangre preciosa, y estamos aquí. Pero en muchas ocasiones no lo vivimos, no lo tenemos presente. Y salimos después de este culto, en esta mañana, otra vez, a seguir viviendo con nuestra realidad. Hay otra verdad en la palabra, hermanos, en el Salmo 32 que dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir y yo te daré consejos y velaré por ti. A veces hay alguien que aquí que dice: hermano, Freddy, a mí nadie me ha hablado del Señor. Yo vengo tal vez por primera, por segunda vez, a mí nadie me ha hablado, yo no tengo tu historia. Pues yo te estoy diciendo esta mañana, el Señor te está hablando esta mañana: yo te instruiré, yo te enseñaré el camino que debes seguir. Amén, hermano. Un poquito de agua porque ya los nervios y... Bueno, los que me conocéis, sabéis que no suelo predicar aquí. Me gusta compartir de una manera más diferente, pero bueno, esto impone bastante. Entonces, así que les pido que vaya orando ahí por mí. Y si alguien se va durmiendo, os doy el permiso para que les pegue un codazo así, así con cariño y... ¿Vale? Amén. ¿Qué nos dice Pablo en este versículo tan cortito pero tan especial? Dice que deberíamos ejercitar el conocimiento, hermano. El conocimiento que proporcionan las Escrituras. Amén. Las Escrituras es algo precioso. Hace los que llevan también un buen tiempo aquí en la iglesia, hemos sido testigos de cómo el Señor durante mucho tiempo ha habido discipulados preciosos, donde hemos dado el privilegio de profundizar en la palabra. Llevamos un buen tiempo donde casi toda la iglesia, podríamos decir, no sé si Montse está aquí, casi un 90% de la iglesia está discipulada. Conoce, hemos hecho un discipulado precioso, hemos profundizado en las Escrituras. El mismo pastor, somos conscientes de que cada año se esfuerza porque vayamos a la palabra. Podríamos decir que en un año los que hemos perseverado, los que hemos ejercitado esa perseverancia, esa paciencia, ¿no?, de leer la Escritura, la hemos leído completa, ¿no? Podríamos decirlo, ¿no? Entonces, estamos, o sea, vemos cómo el plan de Dios quiere que sea así, ¿no? ¿Unido de qué? De la constancia, de la paciencia. Esto quiere decir, hermano, que tendremos que ser más pragmáticos. ¿En qué sentido? Practicar la palabra. O sea, no vale con yo haber hecho un discipulado. No vale con tener profundidad en la palabra. Yo conozco muchas personas que tienen total, se han leído la Biblia no sé cuántas veces, tienen un concepto de teología impresionante, pero no viven la palabra. Salen de aquí y seguimos igual. Seguimos igual. Cuando conocemos la historia de estos grandes hombres y mujeres que, lo que decía antes, entregaron, o sea, le creyeron al Señor. No tenían lo que tenemos nosotros hoy por hoy, la palabra. No tenían. Ellos, amén, Señor. ¿A dónde? Amén. Y eran pragmáticos, actuaban. Actuaban, no, en ningún momento titubeaban. Si era, a lo mejor, Señor, sí, no, o tal vez, no. Iban plenamente seguros, hermanos. Habla de algo tan precioso que es la consolación, ¿no? ¡Ah, qué bonito! La consolación. ¿Cuántos hemos sido consolados a través de la palabra? No sé. Amén, ¿no? Amén, amén. Bueno. Y mira lo que traduce, de consolación. Dice: descanso, alivio de la pena. ¡Wow! ¿Cuánto no hemos llegado? Yo siempre he dicho, somos un hospital, ¿no? Llegamos aquí rotos, con un brazo, el corazón, una herida, ¿no? ¡Ah! Y el Señor poco a poco nos restaura, nos restaura. Nos restaura, ¿cómo? A través de la palabra. ¿Cómo? A través de la palabra infundada en un hermano, en una hermana, que nos da aliento. Y esto nos ayuda a seguir. Mira, voy a contar un testimonio de una familia que voy a ser muy breve. De una familia que no tengo el permiso, no voy a decir nombres, quién es, pero de hecho yo físicamente no los conozco. Pero me dan el contacto a esta familia porque habían llegado aquí a España y estaban pasando una situación bastante difícil. Y me dicen: mira, hay una familia en Valencia que está pasando ahora muy mal. Y bueno, me explican su situación. Contacto con ellos por teléfono y empiezo a tener contacto, ¿no?, con ellos. Me presento, y empiezo ¿no? Y estaban pasando por una situación muy difícil. Estaban en situación irregular, su esposa estaba embarazada. Pero lo más tremendo de todo es que cuando esta chica se queda embarazada, le dicen: tienes que abortar. Porque si no abortas, tienes un problema renal tan tremendo que o es tu bebé o la vida de tu esposa. este chico me llama y me dice, Freddy, me está pasando esto, ¿qué hago? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? Y digo, ¿qué voy a decir yo? Yo solamente tengo que decirte que, o sea, que aquí en estos momentos es cuando tienes que depositar plenamente la confianza en el Señor. Yo, Freddy, decidiría por las dos y confiaría en que va a ser el Señor. Pero eso te pertoca a ti. Pasó el tiempo, le enviaba palabras, le enviaba mensajes. Para resumir, hermanos, hoy por hoy ha nacido esa bebé. Hoy por hoy está bien esta chica. Confiaron en la palabra, confiaron, entregaron su vida, depositaron su confianza en el Señor. Y para la gloria del Señor, o sea, a mí estas cosas, yo digo, tenemos que contarlas. Tenemos que testificar de esto. Tenemos que contarle a nuestros niños de dónde el Señor nos sacó. ¿Cuál ha sido nuestro pasado? Enseñárselo a ellos. ¿Sabes cuál fue el error del pueblo de Israel durante un buen tiempo? Que no le enseñó a sus hijos. No les enseñó. Mi pueblo se perdió. Fue cautivo por falta de conocimiento. Familias, tenemos una responsabilidad tan tremenda, pero tan bonita, de transmitirle a nuestros hijos. Mira, yo a veces le cuento el pasado a mis hijas, ¿no? Y es a veces contraproducente, ¿no? Contar ese pasado, ¿no? Porque sobre todo, depende quién, puede utilizarlo a su favor, ¿no? Bueno, papá, acuérdate cuando tú esto hacías, ¿no? Sí. Entonces, de verdad, pero es tan precioso cuando vemos que está ahí y ojalá lo puedan vivir y ojalá lo entiendan. ¿Por qué? Porque las amamos y no queremos que se vuelvan a tropezar, ¿no? Entonces, mira, pero aquí el Señor me ayudó, pero aquí el Señor me sustentó. Mira lo que hacemos. Todo eso es porque dependemos totalmente del Señor, ¿no? Hay una historia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, muy relacionado a lo que dice aquí en Romanos, el mismo Romanos 15:5, dice que Dios, ¿no? Pablo les está exponiendo que lo único que les puede aferrar a la fe y a la esperanza con la que estaban viviendo la iglesia primitiva eran las Escrituras, era la relación con Dios y las Escrituras. Pero mira lo que dice Pablo, dice que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo. Está hablando como iglesia. Una vez más, el Señor hablándonos a través de avanzar como iglesia. Como iglesia. Pero mira, nada diferente aquí en Juan 14, en lo que decía, dice, mira cómo el Señor, estando con los discípulos, de verdad, cómo somos, ¿eh? A mí me ha impactado muchísimo esta historia. Cuando dice, no dejen que el corazón se le llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. Los apóstoles estaban viviendo un momento tremendo con el Señor. Milagros por aquí, milagros por allá. Es verdad que el Señor les estaba diciendo, me voy, ¿eh? ¿No? Aquí en el versículo dice, en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho yo que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré a llevarlos para que siempre estén donde yo estoy. Esa es la esperanza. Él vendrá por su iglesia. Ustedes ya conocen el camino que lleva a donde voy. Y me encanta, como ese Tomás, de verdad. Señor, no conocemos. Yo no sé. No sé por dónde ir. No tengo ni idea. En la textual dice, no tengo ni idea cómo vamos a conocer el camino. Dice, no, Señor, no tenemos ni idea a dónde vas tú. Habían caminado con Jesús. El Señor les estaba explicando todo el proceso que tenían que ir. Y Tomás, me encanta esa sinceridad de Tomás, porque así deberemos también nosotros, Señor. No sé, Señor. ¿Por dónde voy a caminar, Señor? No sé por dónde ir. Y Tomás es el atrevido de todo. Yo creo que todos no tenían ni idea. Estaban pensando en su realidad. Estaban pensando en su realidad. No en la realidad que el Señor les estaba ofreciendo. ¿Amén? En Romanos 15:6 dice, entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez llamándonos a unidad. Otra vez llamándonos a unidad. Al principio yo les motivaba a pensar, ¿no?, en esa realidad, en cuál era la realidad que nos traían esta mañana. Yo no conozco la realidad de cada uno de los que están aquí, ¿no? conozco vuestras luchas, no conozco, bueno, alguno, mi esposa, sí, mis hijas. Pero en general la iglesia no. Es el día a día, ¿no? Que vosotros vivís. Pero sí sé que sea la realidad que estáis viviendo en esta mañana, ya no sé dónde tenemos puesta esta mañana nuestra esperanza. Algo que a mí, bueno, me confronta muchísimo es cuando tú profundas un poco más en la iglesia. Yo estuve en el discipulado un buen tiempo y se entristecía, la verdad, mi corazón, ¿no? De ver cómo distorsionamos la esperanza, nuestro sueño, nuestros anhelos con la esperanza verdadera, ¿no? El Señor aquí no les prometió otra cosa, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esto es no más, ¿no? ¿Ven? Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Todo lo demás. Cuando entendemos esto, de verdad que todo cambia. Y entonces empezamos a caminar de verdad en fe. Nos vamos a tropezar, claro, somos torpes. Hasta que el Señor no venga por nosotros, vamos a hacer un desastre, pero aquí está la palabra en la cual nos vamos a sostener. Aquí está la fuente de agua viva. Que, hermanos, cuando nos acercamos, como decía al principio, en esos momentos de sequedad, en esos momentos de desierto, es necesario aferrarnos a esto. Es que no hay más. No hay más. En Isaías 53 dice, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? ¿Quién ha creído en ese mensaje? ¿Quién ha creído? Más adelante en el 5 dice, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que todos nosotros estuviéramos en paz. En paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. ¿Esto no te da descanso? ¿No te da consuelo? ¿No consuela tu alma? Está en la lectura. No sé si has dado cuenta que estamos citando muchas cosas que estamos leyendo durante todo este tiempo. Amén, hermanos. O sea que damos gloria al Señor por esa palabra preciosa, ¿no? Siempre que nos piden de compartir, ¿no? Me decía mi hija, papá, ¿estás nervioso? Digo, bastante. Pero de verdad que cuando empiezas a hablar y decirle, Señor, aquí está mi vida. Señor, de verdad, mi intención es que muchos lleguen a conocerte. Yo no sé si en esta mañana os estáis sintiendo identificados en lo que el Señor nos está hablando. Pero sí mi anhelo en mi corazón es que en esta mañana salgamos con una nueva perspectiva y con esa pregunta que os hice al principio. Compara tu realidad con la realidad que el Evangelio nos ofrece a través de Cristo Jesús. Compara tus sueños, tus anhelos y de verdad, confrontémonos nosotros constantemente y decir, en cada paso que demos, ¿está el Señor en esto? ¿Es realmente el Señor la roca firme de mi casa, de mis sueños, de mis anhelos? ¿O son los míos, no? Porque es una línea muy delgadita en que se puede romper, ¿no? En comparar mis sueños, mis anhelos, inclusive sirviendo en la obra, ¿eh? Sirviendo en la obra también nos equivocamos, ¿no? Y una más de los que hemos leído durante esa semana. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre esta iglesia. Porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán libertados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Cuando compartimos de este mensaje precioso en la prisión, hermanos, Dios nos ha permitido ver cómo esas personas que, aunque cautivos en la prisión, son libres de verdad. Y te vas, y cuando sales de allí, sales tú como con el corazón roto. Al principio me costaba muchísimo, venía muy cargado, yo creo que a todos los que hemos ido nos pasaba igual. Salíamos con el corazón roto porque yo puedo salir, ellos no, pero ellos están libres. Y en ocasiones, después de una semana de trabajo dura, de muchos problemas, de muchos conflictos, Yo le decía al Señor, Señor, ¿y qué voy a dar? Si yo voy cansado, si yo voy con mi realidad, a contarles tu realidad. Entonces allí cuando empezamos a abrir la palabra, el Señor se movía. Es precioso, hermano. Es precioso ver cómo el Señor se mueve de una manera impresionante. Ustedes, en el Isaías 61:6, ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios, se alimentarán de los tesoros de las naciones y se jactarán de sus riquezas, disfrutarán de una doble honra en lugar de vergüenza y deshonra, poseerán una doble porción de prosperidad en su tierra y una alegría eterna, eterna será suya, hermanos. Una alegría eterna. A veces de verdad que como iglesia, y yo el primero, a veces, no expresamos esa alegría eterna. Precisamente porque nuestra realidad a veces opaca tanto el poder del Evangelio que no nos permite avanzar como tendríamos que avanzar como iglesia. Por eso, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Si en esta mañana, hermanos, da el caso contrario, ¿no? Que estás fuerte como Pablo, ¿no? Pablo se consideraba fuerte. ¿Qué nos explican aquí también? Que ayudemos al débil. Que ayudemos al débil. Algún ejercicio que yo suelo hacer de verdad, cuando el Señor trae a un hermanito, estos, ay, Señor bendito, bebés, ¿no? Y que hay que estarlos arrullando, consolando, ¿no? El Señor me recuerda cuando tú eras ese bebé. Recuerda las personas que yo puse en tu caminar para enseñarte, para guiarte, para mimarte. Y durante un buen tiempo lo hicieron. ¿Por qué tú no lo vas a hacer, no? Entonces los que estemos aquí fuertes en el Señor, acordémonos de nuestro pasado, acordémonos de cómo fue el proceso que el Señor experimentó con nosotros. Si es el otro caso, si estás sin fuerzas y hoy esa realidad te supera, y tal vez estás pensando en abandonar. Mira lo que dice la palabra. Dice, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Nos promete que Él estará hasta el final con nosotros. En Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te haré entender cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En Efesios 6 nos da más. O sea, es que la palabra es... O sea, aquí pudiéramos estar, hermanos, citando versículos y versículos de ánimo, de consolación. Dice, en Efesios 6:10, por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Con el gran poder del Señor. ¿Y qué dice? Pónganse en toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Es que está todo, es que... O sea, es una fuente, o sea, tremenda, tremenda. Además de todo esto, conocéis, hermanos, conocéis la palabra. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Y mira, mira lo que dice Pablo, que es fuerte. Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer el valor del misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Mientras el grupo de alabanza sube un momento, Paula, vamos a volver a hacer este ejercicio que os dije esta mañana, que dije al principio. ¿Cuál es tu realidad? ¿Cuál es tu realidad frente a lo que en esta mañana hemos aprendido? ¿Es verdaderamente más fuerte lo que el Señor nos ha venido hablando sobre nuestra fe, sobre nuestra condición, a la realidad que nos envuelve ahora mismo. Mira lo que dice, lo que vuelve a decir, dice, que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces todos ustedes podrán estar unánimes, unirse en una sola voz, para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. Hermanos, si en esta mañana estáis siendo sinceros y ya tenéis claro cuál es vuestra realidad en esta mañana, ¿por qué no oramos como iglesia? Si estás fuerte, levántate y ora por la iglesia, levántate. Si te viene a la mente algún hermano que está débil, hermanos que tal vez ya no están aquí en la iglesia, hermanos que están empezando a venir y que tú tienes que empezar a enseñarles el caminar, que el Señor nos dé la fortaleza, que nos dé esa pasión, que nos enseñe a ver como Jesús nos ve. Y si estás débil, hermano, sé sincero también como el Señor. Dile como Tomás: Señor, no sé ni caminar, no sé por dónde ir en esta mañana, no tengo ni idea. Sé sincero con el Señor en esta mañana. Iglesia, ponernos de pie y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre Santo. Señor, tú conoces cada corazón en esta mañana, Señor. Señor, reconocemos que separados de ti nada podemos hacer, Señor bendito. Mira cuántas familias aquí, Señor. Mira cuántos hermanos allí viéndonos a través, Señor, de las redes. Señor, desciende con poder en esta mañana, Padre Santo. Señor, hoy somos Tomás, Señor. Somos sinceros contigo, Señor. No sabemos a dónde vamos, Señor. Necesitamos que tú nos instruyas, Señor. Necesitamos que tú nos guíes, Señor. Señor, mira cuántos niños, cuántos jóvenes, cuántos adolescentes, Señor bendito. Mira cuántos padres, Señor, con una preciosa responsabilidad, Señor, de enseñarles cuán grande ha sido, Señor, de dónde nos ha sacado, Señor. Señor, cambia ese corazón de piedra, Señor, y pon uno de carne en esta mañana, Señor. Que nuestros oídos, Señor, sean abiertos, que nuestros ojos, Señor, sean quitando el velo, Señor, para que cada vez que leamos tu palabra, Señor, podamos entender ese plan perfecto que has tenido desde el inicio, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Señor, presentamos la iglesia de Rosas, presentamos la iglesia de Figuera, Señor. Señor, queremos avanzar, Señor. Pero no queremos, Señor, avanzar si tú no vas delante de nosotros, Señor. No nos saques a ningún lugar en esta mañana. Queremos depender totalmente de ti, Señor. Con el pueblo de Israel, Señor, tú ibas en el día como nube, Señor, guardando a tu pueblo del sol, Señor, de la fuerte temperatura del sol, Señor. Y de noche ibas con una nube, Señor, de fuego calentándolo, Señor. No nos lleves a ningún lugar, Señor. Sana nuestro corazón en esta mañana, Señor, como iglesia. Que podamos avanzar unidos, Señor. Si hay algo, si hay algún malentendido entre nosotros, Señor, si hay corazones, si hay heridas hechas entre nosotros mismos, Señor, sana en esta mañana. Y recibe la gloria, Señor. Hoy te alabamos, Señor. Hoy te alabamos. Como iglesia. Habla con tu boca con el Señor, abre tu boca y dile: Señor, te adoro, te alabo, Señor, te bendigo, Señor, gracias. Dile gracias, Señor, porque a pesar de mi torpeza, tú me has guardado. Oh sí, Señor, bendice esta iglesia, Señor. Oh sí, Señor, míranos, Señor, como tú sabes vernos, Padre. Sí, Señor, trae paz, Señor, en esta mañana a nuestro corazón. Si hay corazones agobiados, Señor. Si tal vez no entendemos muchas cosas, Señor, sé tú hoy sanando, Señor, sé mostrando el camino, Señor, que tenemos que caminar. Levanta tu voz, iglesia, está el Señor aquí. Adórale, Señor, adórale. Si no tienes fuerzas, si hay algún hermano, Señor, que quiere orar por, que pone en tu corazón orar por alguien, ve, ve y ora por esa persona. Es el momento de consolación, es el momento de restauración, es el momento de seguir, Señor, de continuar, Señor. Te adoramos, Señor. Señor, te adoramos. Sí, Señor.
Dios te guarde, te bendiga, te extienda.
Sí, Señor, extiende tu amor, Señor. Extiende tu amor, Señor. Señor, pedimos que esta semana, Señor, que viene, sé tú guiándonos, Señor, que hoy poder, Señor, podamos seguir, salir seguros, confiados, Señor, de que tú tienes el control sobre todas las cosas, Señor. Llévanos a aprender más de tu palabra, Señor. Llévanos a entender más de tu gracia. Llévanos a enseñarle a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, cuán grande y maravilloso eres tú. Llévanos a enseñarles que separados de ti nada podemos hacer. Llévanos, Señor, llévanos a guiarles a la fuente de agua viva que eres tú, Señor. A enseñarles el precio que pagaste en la cruz, Señor, por nuestros pecados, Señor. Y que el Espíritu Santo, Señor, toque sus vidas, toque nuestros corazones para poder, Señor, seguir avanzando, perseverando en nuestra esperanza, Señor, que eres tú, Señor. Señor, guarda a cada familia, Señor, esta semana. Bendícelos de una manera especial. Guarda cada casa, Señor. Salimos de este lugar, Señor, agradecidos, Señor. Agradecidos, Señor, porque tu palabra es buena, Señor. En el nombre precioso de Jesús, Señor, te damos la gloria y la honra. Amén, Señor. Que tengáis buena semana, hermanos. Dios los guarde. Dios...